Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ay. ¿Qué tal, Eri, amigo?
Bien, buenas tardes, Espósito, que bien os lo pasáis, hombre.
Ya te digo. Ya ves.
Da gusto. Nosotros seguimos pendientes también del tema de las esteladas, que está eclipsando un poco la disputa de la final de la Copa del Rey del próximo domingo. Recuerdo que se espera la resolución del juez de la Sala 11 del Contencioso Administrativo de Madrid sobre el recurso que ha presentado el Barça tras el anuncio de la delegación del Gobierno de Madrid de prohibir la exhibición de las banderas esteladas catalanas, bueno, y supongo también que de las andaluzas, en la final de la Copa del Rey del Vicente Calderón. ¿Qué expectativas está teniendo el FC Barcelona a medida que pasan los minutos, José Luis Gil?
El Barcelona sigue pendiente de lo que pase en esos dos juzgados, el 11 y el 15 de Madrid. Recordemos, son dos recursos los que están en marcha pidiendo la suspensión cautelar de la medida de la delegación del Gobierno. El Barcelona contempla dos escenarios. Escenario A, si se suspende cautelarmente la decisión de Dan Causa, Josep Maria Bartomeu, el presidente, estaría en el palco del Vicente Calderón con toda normalidad. Si no se produce esa suspensión cautelar y continúa la prohibición o sigue vigente la prohibición de las esteladas, Bartomeu igualmente estaría en el recinto del Atlético de Madrid, pero ocupando otra demarcación, otra ubicación diferente a la del palco de autoridades.
Esa es la noticia. Dos voces sobre este asunto todavía por resolver. Mensaje de unidad y de conciliación del seleccionador nacional Vicente del Bosque.
Estoy por unir más que por desunir, estoy más por acercar que por separar. Creo que nosotros estamos aquí para buscar la mejor convivencia entre todos los pueblos de España. Yo soy de Salamanca, pero me cae bien todas las partes de España y me caen bien y creo que son personas igual que nosotros y debemos de intentarnos llevarnos lo mejor posible. Esa por lo menos sería mi deseo, ¿no?
Y ha vuelto a hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas, Álvaro Lorenzo.
Lo ha hecho en un acto en el que se reconocía la gran gestión de los clubes españoles que triunfan en Europa. El secretario de Estado, Miguel Cardenal, ha remitido en el tema de las esteladas a lo dicho por Mariano Rajoy, la delegada del Gobierno, pero Javier Tebas sí se ha pronunciado para declararse molesto porque un tema político empañe una fiesta del fútbol.
Me molesta porque creo que el domingo pues es una fiesta del fútbol y bueno, pues llevamos unos años siempre está mezclado un tema político, pseudopolítico, y no me gusta, pero bueno, también España es como es, ¿no?
Pues hablemos de deporte, hablemos del partido. Última hora de los dos contendientes. Empezamos por el Barça, Elena Condis.
Claudio Bravo y Sandro han recibido el alta tras el entrenamiento, con lo que Luis Enrique tiene a todos disponibles los 24. El 11 será el de gala con Ter Stegen en portería. Hoy en sala de prensa el exsevillista Iván Rakitic afronta un partido muy especial. No va a celebrar ningún gol por respeto, pero ya ha avisado al capitán Reyes por FaceTime que les van a dar caña, que lo siente por ellos, pero que el Barça quiere cerrar la temporada con un doblete espectacular, esperando eso sí que el Madrid no gane la Champions. Rakitic avisa que llegan extra motivados porque la Liga y la Rúa les han dado alas.
Parece que esa semana cada sprint que haces que empuja a alguien por atrás, ¿no? Vas más rápido, vas más tranquilo, vas con una sonrisa, vas contento. Por supuesto, un título ayuda mucho, ¿no? Sin poder explicarlo, pero da una fuerza aparte, ¿no? La Rúa ha sido, bueno, pues lo más bonito de toda esa temporada y con ese empuje de Mo por atrás ahora sacarlo adelante.
Y el Sevilla, que hoy volvía al Tajo, andaba también pendiente de otro tribunal, en este caso deportivo, Víctor Fernández.
Sí, y el Sevilla acaba de conocer que el TAT le ha denegado la cautelar a Colo, a quien le cayó 4 partidos de sanción por insultar al colegiado en el último encuentro de Liga. De esta forma, el central no va a poder jugar la final de la Copa del Rey. El que sí podrá jugar parece ser que será Ramí, lesionado el otro día ante el Liverpool. El equipo ha regresado esta mañana a los entrenamientos tras descansar en el día de ayer después de ganar la Europa League. Mañana hablará Emery por la mañana y a las 4:15 viajará el equipo en AVE a Madrid.
La cita es el domingo a las 9:30 en el Calderón. Casa Real ha confirmado hoy la presencia en solitario del rey Felipe VI. Los datos sobre el dispositivo que se prepara en la ciudad de Madrid los tiene Luis Murilla.
Dispositivo excepcional de seguridad en el estadio y en las fan zone porque será la primera final de Copa en medio de un nivel 4 de alerta antiterrorista. En total habrá 2.500 efectivos entre policía, seguridad privada y sanitarios. Se pasarán 2 anillos de seguridad para acceder al estadio, con arcos incluidos, y será obligatorio presentar el DNI junto a la entrada para entrar al campo. Se recomienda acudir con bastante antelación, las puertas se abrirán a las 6 y es importante recordar que el domingo hay prevista una huelga de Metro de Madrid.
2 días para la final de Copa, 8 para la final de la Liga de Campeones. Enseguida lo último de Real Madrid y Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este fin de semana escuchar COPE tiene premio. Porque el sábado, además de tiempo de juego, cantamos con Pepe Domingo Castaño.
¡Canta todo conmigo!
Analizamos el mejor fútbol con Maldini y hacemos las maletas para la Eurocopa. Escucha desde las 3 de la tarde COPE. Gana un viaje a la Eurocopa para 2 personas.
Tiempo de juego.
Este fin de semana escuchar tiempo de juego tiene premio.
¡Claro!
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Una de las dos noticias que estábamos esperando. Tenemos la resolución a uno de los dos recursos que había presentado el Barça, especialista en tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti, adelante.
Hola, buenas tardes. Bueno, uno de los recursos, el presentado por la Asociación de Abogados Eldrets y el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, ha acordado permitir la presencia de banderas esteladas, las banderas independentistas de Cataluña, en la final de la Copa del Rey de este próximo domingo. El juez estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Abogados Eldrets contra la decisión adoptada en este sentido contrario por la delegación del gobierno en Madrid. Nos queda todavía el recurso presentado por el Barcelona, que está en el juzgado número 15. La Fiscalía esta mañana a las 11:30 presentaba el informe a favor de la prohibición de las banderas independentistas catalanas en el estadio. No ha tenido en cuenta el argumento de la Fiscalía este juez y permite que puedan mostrarse las banderas en el partido de la final de la Copa.
Prospera uno de los dos recursos, a ver qué pasa con el del Fútbol Club Barcelona, que es el que está todavía pendiente de conocerse esa resolución. De la final de la Copa de Europa, San Siro, sábado 28, 9:45, Real Madrid, Atlético de Madrid. Noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Cuarto entrenamiento de la semana pensando en Milán, con el balón como gran protagonista una vez más de la sesión, en la que por segundo día consecutivo no han estado ni Arbeloa, que sigue con su proceso de recuperación, ni James, que lo ha hecho en el interior de las instalaciones, pero que el colombiano llegará a la final. Hoy además Cristiano ha trabajado una parte con el grupo y la otra la ha hecho de forma individual en el gimnasio. Para mañana Zidane ha preparado una jornada intensa en Valdebebas con partidillo, más comida con todos los familiares de la plantilla. El domingo y el lunes la plantilla disfrutará de dos días de descanso.
¿Y el Atlético se iría visitando su futura casa, Santi Duque?
Sí, los rojiblancos han ejercitado en el Cerro del Espino de nuevo tras dos días de sesión en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El Cholo ha insistido mucho en la táctica en un entrenamiento en el que ha vuelto a ser baja Jesús Gámez, y después de esa sesión, cuerpo técnico, directiva y plantilla han visitado las obras del nuevo estadio y han pisado por primera vez lo que será el terreno de juego. Recordemos que tendrá un aforo de 67.000 espectadores y que la ficha de finalización está prevista para junio de 2016.
Hoy se le ha preguntado otra vez a Del Bosque por la ausencia de Fernando Torres en la lista de la Eurocopa. Diego Rivera.
Sí, ha respondido el seleccionador respecto a lo que dijo Torres de que priorizaba la Champions sobre la Eurocopa. Se ha mostrado moderadamente comprensivo con el delantero y ha dejado entrever que lo del colchonero con la selección es un ciclo casi cumplido.
Me parece bien, te lo digo de verdad, no me lo encajo como una contestación que viene porque tiene el próximo partido una Copa de Europa, una Champions, que es un partido extraordinario para todo deportista. Seguro que tienen el recuerdo toda la gran cosecha de títulos que ha tenido con nosotros, y me imagino que lo que tiene en mente es la final de la Champions, sin ninguna duda.
¿Y qué ha pasado con Lopera y los suyos en el Mercantil de Sevilla, Isaac Escalera?
Pues el juez del juzgado mercantil número 1 de Sevilla ha inhabilitado a 8 años y ha declarado culpable a Manuel Ruiz de Lopera del concurso del Betis por una mala gestión. Además, Luis Oliver y José León, expresidente del Betis, deberán indemnizar al Betis con 1 millón de euros.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
25.
21.
25.
21.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento más un 21% adicional en los colchones de las primeras marcas Flex, Picolín, Relax y Aspol.
Un 25 más un 21%.
Aprovecha el momento.
Solo en El Corte Inglés.
La hora de ir de compras ha llegado a los aeropuertos de AENA.
Y Carlos Herrera lo sabe.
Por eso, emite su programa el próximo lunes 23 de mayo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Descubre el nuevo servicio Reserve and Collect en tus tiendas Duty Free. Compra desde tu casa y recoge el producto en tienda. Y por tu primera compra, 5 euros de descuento y acceso gratis a la sala VIP. Es hora de ir de compras con Carlos Herrera y AENA.
Doble cita en Italia, resultados y ambiente primero contra los pilotos españoles en el Gran Premio de Italia de Motociclismo Mugello, Borja González.
De momento sin muchísimo público, sí que hay algunos silbidos cada vez que aparecen en pantalla Lorenzo Márquez. En lo deportivo, el más rápido de la jornada ha sido Iannone, por delante de Jorge Lorenzo. Quinto ha sido Marc Márquez. En Moto3 el mejor ha sido japonés Honda, el mejor de los españoles Navarro Quinto. En marcha Moto2, de momento con Zarco al frente.
La alta montaña llega al Giro de Italia, Alex Alguero.
Sí, 170 kilómetros entre Palmanova y Cividale del Friuli, dos puertos de primera, Montemayor y la temible cima Porsus, y otros dos de segunda, el último a 14 de meta, falta de 62 kilómetros para meta. Marcha escapada un grupo de 25, tienen 2.15 de ventaja sobre el pelotón tirado por el Etix del líder, el luxemburgués Bob Jungels.
Y tenis, ya hay cuadro para Roland Garros, Alex Benito.
El australiano Sam Groth será el rival de Rafa Nadal en primera ronda de Roland Garros, mientras que David Ferrer debutará ante el ruso Donskoy. Recordad por último que debido a la baja de Federer, Nadal evitará a Djokovic hasta una supuesta semifinal.
La pasada madrugada en la NBA, Cavaliers 108, Raptors 89, 2-0 se pone Cleveland en la final del Este, y me encantaría, como siempre, Espósito, compartir el debate de Lama contigo, pero es que está pendiente de lo que pase en los juzgados. Ya hemos escuchado a Patricia Rossetti. El primer recurso, sí, el del Dredge, ha sido estimado por el juzgado contencioso administrativo número 11 de Madrid. Falta lo del recurso del Barça.
Pues ya está, da lo mismo.
Tiene pinta que sí.
Que se puede hacer. Y punto. Gracias, Eri.
A ti.
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Por qué en Verti hemos creado la tarifa especial coche nuevo? Porque un coche nuevo necesita menos asistencia. Por lo tanto, menor coste para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Y esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque alguien...
COPE, estar informado. ¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memoria, The Memory.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La siempre muy acogedora ciudad de Madrid recibirá a partir de mañana y sobre todo en la mañana del domingo a las aficiones del Barça y del Sevilla, que se van a disputar a partir de las 9:30 el domingo en el Estadio Calderón la Copa del Rey. Ese partido que cada año tiene su sainete a la hora de elegir el día, la hora, el escenario, que este año viene marcado en las vísperas por un asunto quizá un pelín más serio, el de las banderas esteladas catalanas, que estaba judicializado. Ya hemos escuchado a Patricia Rossetti contarnos que el recurso de la asociación Sdrets ha sido estimado por parte de uno de los juzgados y ahora falta por saber qué pasa con el recurso que también planteó el FC Barcelona en el día de ayer ante el contencioso administrativo de Madrid. Pero bueno, es un poco lo que decía Espósito. Si uno dice que sí, es muy raro que el otro diga que no, pero habrá que esperar. Ese triángulo vicioso y complicado que forman el derecho a la libertad de expresión, el respeto a los demás y el cumplimiento de la ley vigente, que generalmente hay que interpretar. Ayer Corro, para hablar de ese tema, llamó para buscar un poco el prisma catalán a Emilio Pérez de Rozas, y yo quiero hacer hoy lo mismo, desde un prisma un poquito más de aquí, aunque le tengo por ciudadano del mundo, a Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Elías.
Ya sabes que tu opinión para mí siempre tiene mucho peso. De todo este asunto que está eclipsando un gran partido de fútbol, ¿qué quieres decir?
Bueno, primero eso, que me lamento profundamente que en vez de estar disfrutando de lo que es un partido entre el campeón de Liga y el vigente campeón de la Europa League, estemos hablando de un tema absolutamente político. Creo que cuando prohibir a estas alturas de la historia, lo único que consigues es un efecto boomerang y al final se está hablando muchísimo más de un tema político y diluyendo pues toda la parte deportiva. A partir de ahí, yo no soy partidario en general de prohibir, a menos que esté tipificado legislativamente, que creo que no es el caso. Pero a partir de ahí, no, es que no creo que no tiene mucha más salida que esperar a que los jueces dictaminen. Y al final, pues, o aparecerán 10.000 esteladas o 10.000 banderas de Escocia, pero tampoco representarán todo lo que es la afición del Barça y tampoco se representará demasiado el universo de lo que debería ser una final de Copa, un partido de fútbol que históricamente, por lo menos en los últimos 3-4 años, se ha convertido en una reivindicación política.
Lama tiene que plantear todavía su debate para las 7:15 en la Linterna, pero uno de los que nos salía a vuelo a pie en la redacción, pasase lo que pasase con estos recursos, es si el Barça se tiene que plantear el jugar esta competición. Es que, al final, todos los hilos estos vienen por aquí, vienen por el mismo sitio.
Sí, bueno, yo creo que el Barça va a jugar esta competición y esta final sí o también. Otra cosa es que lo hagan bajo protesta, que el presidente no se siente en el palco o que tomen alguna medida para demostrar su incomodidad. Pero evidentemente yo creo que el último recurso y la última solución es no presentarse a la competición, porque si no, tampoco tendría sentido que jugase en la Liga, tampoco tendría sentido que jugase en... que representas en España en Europa. O sea, yo creo que es demasiado largo el asunto como para pensar que el Barça no se va a presentar.
A ver en qué queda, que falta una pata del Banco Judicial. Elías, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
A ver cómo evoluciona este asunto en los accesos, en la previa del partido, y esperemos que ya, que antes del partido las aficiones se lo pasen pipa, por no decir otra cosa, en el matadero la del Barça, en el Parque San Isidro la del Sevilla, y que durante los 90 y pico minutos, o 120 o 120 más penaltis, pues solo hablemos de fútbol y de espectáculo sobre el césped del Calderón. Este problema en la final de Champions no lo vamos a tener para la final de la Copa de Europa en Milán, en San Siro. El estado de césped sí que es preocupante en este sentido, pero ¿te acuerdas, Arancha, cuando se supo que era San Siro la sede, que te dije yo, lío con el césped seguro?
Sí.
Y es que es así, es que...
La falta de luz.
Es que es casi tan vertical o más el estadio de San Siro que el Bernabéu. Lo que pasa es que el Bernabéu, el que vaya por la noche a cenar a uno de los restaurantes que tenga visión hacia el césped del Bernabéu, se dará cuenta de cómo lo calientan, de cómo lo cuidan y lo miman precisamente para paliar la falta de luz solar durante el día.
De hecho, la primera persona que, perdona Melchor, la primera persona que estuvo en Milán del Real Madrid fue la persona que se encarga de cuidar el césped y también del Santiago Bernabéu y de Valdebebas. Así que fue el primero que estuvo viendo cómo estaba y para informar a Zidane, a los jugadores y al club de qué era lo que se iban a encontrar.
Paul Burke es el holandés que tiene el césped Bernabéu impecable, que ya dio los informes. El Real Madrid estaban preocupados por ese tema con la visita que había estado hace una semana el jardinero holandés del Real Madrid, pero están más tranquilos porque la FIFA les ha asegurado que va a estar al 100%. Recordemos que el césped, por las circunstancias que apuntabas tú antes, Eri, de San Siro, el 30% es artificial y el 70 es natural. Es esa mezcla que va a hacer que esté en perfectas condiciones, al menos así se lo han asegurado a la delegación que ha estado del Real Madrid allí.
Buscamos que estén en perfectas condiciones las dos plantillas. En el caso del Real Madrid, ayer contábamos la sobrecarga de James, el esguince de rodilla leve de Arbeloa. ¿Cómo están evolucionando? ¿Qué sabemos de hoy?
Bueno, pues hoy, por segundo día consecutivo, no han estado ninguno de los dos. Arbeloa con ese proceso de recuperación de esa rodilla izquierda, de ese esguince que apuntabas. Seguramente no va a llegar a la final. El que sí va a llegar es James, que hoy, por segundo día, también ha trabajado en el interior de las instalaciones, algo sobrecargado. Y hay que apuntar, aunque no lo aparece en la información del Real Madrid, que Cristiano hoy solo se ha ejercitado una parte con el grupo, la otra lo ha hecho de forma individual en el gimnasio, que nadie se asuste, no tiene nada el portugués, simplemente ha pasado de la segunda parte en la que ha habido un partidillo entre los jugadores del Real Madrid y ha preferido trabajar de forma individual en el gimnasio.
Ya contaste ayer también que el fin de semana para el Madrid va a ser domingo y lunes, no sábado y domingo, que mañana van a hacer una especie de simulacro de competición, a falta de competición con un partidillo, y luego pues... una cosa que está muy bien hacer y que yo echo de menos el poder hacer, que es una comida de empresa, de familia, para decirnos todos que nos queremos mucho. Dio suerte en su día también cuando la convocó Ancelotti, en una fecha un poco parecida en la cuenta atrás del calendario con respecto a la décima Copa de Europa del Real Madrid. Estoy viendo a los Manolos ahí enseñar chorizos parrilleros y demás. Tiene pinta de barbacoa.
Exactamente, barbacoa, ¿no? Se trata de... va a ser casi una comida de despedida de la temporada, porque recordemos luego ya centrados de cara a esa final de Milán, luego muchos jugadores van a ir con su selección, así que va a ser un poco de despedida. No es la primera vez que en el mundo del fútbol ningún equipo hace una comida de confraternización entre toda la plantilla. En el Real Madrid ya lo hizo Mourinho en el 2011, creo recordar. En aquella ocasión fue en el mes de septiembre. Ancelotti, cuando Zinedine Zidane estaba de ayudante, ya lo hizo en la temporada 2014-2015, pero fue en la previa precisamente de esa final de Lisboa. La única diferencia, lo que ha añadido Zinedine Zidane respecto a esas otras comidas que hacen en muchos equipos, es que va a estar todos los familiares, de niños, mujeres, novias, en definitiva, es como te digo, aprovechando también el buen tiempo que hay en la capital de España, que hay unas instalaciones perfectas en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid, pues para después de ese partidillo, para coger ritmo de competición, porque hay que decir que durante la semana está trabajando el Real Madrid de forma muy intensa. Con ese partidillo van a poner punto y final a esta primera parte de lo que es la preparación de la final, para descansar, como apuntábamos ya ayer, domingo y lunes, y retomar a partir del martes ya con un único pensamiento, que será la final de Milán ante el Atlético.
Que nosotros no lo hacemos por falta de fechas y por...
Y espacio.
Claro, y por incompatibilidad de calendarios, no por falta de ganas, vamos, que aquí tocas un poco un tambor y aquí bailamos todos, pero en fin. Dos noticias sobre el Real Madrid que llegan de fuera, que afectan al Real Madrid de alguna manera. Desde Brasil, desde el conglomerado Globo, que es el más potente de la información en Brasil, llega una noticia de que Neymar le da prioridad al Barça lo de la renovación, que eso ya lo sabíamos, pero que por si acaso el entorno de Neymar, y citan estas fuentes, estaría mirando ya propuestas concretas sobre la mesa de Real Madrid, Paris Saint-Germain y Manchester United. Del Paris Saint-Germain no me extrañaría, porque se han quedado sin Ibrahimovic y necesitan un tótem, aunque tiene muchas estrellas, pero necesitan un golpe de efecto y el dinero allí no es mucho problema. 190 millones de cláusula tiene Neymar, recuerdo. En el United, que tienen el mismo dinero, más o menos, también lo pueden necesitar después del talegazo que se ha pegado el United, no estando en la Liga de Campeones en la próxima temporada. Tengo muchas más dudas de lo que vaya a hacer el Real Madrid en este sentido. Hablan de propuestas concretas en un momento en el que el Real Madrid tiene muchas cosas en las que pensar y muchas cosas en el aire. ¿A ti esto te cuadra, Melchor? ¿Te cuadra a ti, Arantxa?
Y más que está todo detenido. Las cuestiones, las decisiones se va a esperar a la... Evidentemente el Real Madrid tiene una hoja de ruta, tiene varias opciones, varias posibilidades, pero lo ha dejado todo supeditado a lo que pase tras la final de Milán, que es cuando van a empezar a cometer las altas y las bajas de cara a la próxima temporada. Esto a mí me huele mucho más a lo que es la actitud y el comportamiento habitual de los representantes, en este caso de Neymar, para potenciar y ganar más dinero,
alias papá,
con el FC Barcelona, que algo serio del Real Madrid. El Real Madrid, hemos preguntado, y a estos días y en estas alturas de temporada y en estos momentos, evidentemente, lo último que están pensando es la posibilidad de traerse a Neymar.
Y hay otra que llega desde Italia, que está igual, Arantxa, como es tu territorio, te puede sonar más, que es que, según Mediaset, allí en Italia, Zidane habría pedido fichar a un director deportivo, y concretamente al director deportivo de la Juve, a Fabio Partici.
¿Sí? Es una noticia que da Mediaset. Yo
sería también un cambio de modelo importante en el Real Madrid.
También digo una cosa, que hay que tener mucho cuidado y coger muy con pinzas todo lo que se publica en Italia, no porque tengan mala información los compañeros, sino porque en Italia el calciomercato es una información de la que se vive durante mucha parte del año.
Y a veces se miente adrede para fomentar el espectáculo.
Exactamente,
¿no?
Entonces hay que coger todo con pinzas, como digo, hombre, lo está haciendo bien Fabio Paratici. Lo que no sé es la relación que tiene Zidane con él, porque que yo sepa y que a mí me conste, cuando estaba Zidane en la Juventus, no estaba Fabio Paratici en la Juventus, con lo cual yo me lo cojo con pinzas, mi información no es esa, pero vamos a ver lo que podemos rascar sobre ese asunto que, como tú decías, publican o han comentado los compañeros de Mediaset Italia.
Atlético de Madrid, que está de turné por la comunidad, Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primera noticia, hoy el Atlético no ha anunciado ninguna renovación, que viniendo
no.
De la semana que venimos, es noticia.
Sí, de Saúl, de Thiago, cociéndose la de Fernando Torres y cociéndose también otras venideras de cara al futuro Atleti. No ha habido ninguna renovación hoy. El nombre del día en el equipo, por lo menos en la actualidad deportiva, sigue siendo el de Jesús Gámez. No se entrenó el miércoles, sí que se entrenó ayer jueves, hoy no lo ha hecho de nuevo por esas molestias. Han decidido ya finalmente los médicos que se recupere bien de esas molestias que le están impidiendo ejercitarse con normalidad. Después de dos días de turné también por la ciudad del fútbol de Las Rozas, hoy ha regresado el Atlético a su casa habitual, a la ciudad deportiva Wanda del Cerro del Espino en Majadahonda, un entrenamiento en el que el Cholo ha vuelto a insistir muchísimo en lo táctico, está siendo la nota predominante en toda la semana de preparación de la final de la Liga de Campeones. Y luego pues ha seguido un poco la excursión. Estábamos citados los medios cerca de Castellana Wagen, un concesionario que hay al lado de la M40, y bueno, pues desde allí nos han llevado en autobús, como en una excursión, a las obras del nuevo estadio. La verdad es que está quedando espectacular. Queda poco más de un año para la fecha de finalización de obras, junio de 2017. El estadio ya tiene puesto todo el hormigón. Hemos podido ver la zona donde van a estar los vestuarios, el túnel por donde accederá el equipo. Incluso hemos estado en el futuro terreno de juego, en el centro del estadio. Ha dicho el arquitecto Antonio Cruz que el aforo será de 67 o 68.000 espectadores, que falta por definirlo del todo, y eso, que para la 17-18 el Atleti estará jugando allí. Tiene una pinta, ya te digo, que espectacular.
¿Eso lleno de gente tú crees que impresiona o no?
Sí, sí, estoy seguro, porque nosotros hemos salido por el túnel de vestuarios y ya en obras y vacío daba bastante sensación, así que yo creo que va a ser una auténtica bombonera con la cubierta que va a ofrecer cobertura a todos los aficionados que se den cita. Y luego ha llegado la primera plantilla, la directiva y el cuerpo técnico a ver también pues cómo va a ser. Han visto la zona de vestuarios, han saltado por primera vez al que será su terreno de juego, y ha estado bastante simpático, sobre todo cuando Simeone le ha dicho al arquitecto: si el terreno de juego, como te imaginarás, Eri, arena y lleno de cascotes, dice, espero que lo mejoren, ¿no? Que luego se me quejan, en referencia a todo aquello que pasó con Guardiola y el estado de césped. Después han comparecido tanto Gaby como Enrique Cerezo. Vamos a escuchar al presidente hablando del nuevo estadio.
Me imagino que os habrá gustado, ¿no?, en lo que estáis viendo hasta ahora, ¿no? El mejor estadio de Europa, hasta que hagan otro.
Igual del campeón de Europa.
Igual del campeón de Europa. Aquí se jugarán bastantes finales de la Champions.
¿Tiene nombre ya el estadio?
De momento no, pero el estadio es el estadio de todos los atléticos.
Pero va a tener un nombre.
Ya tiene un nombre, de todos los atléticos.
A ver cómo mejoran el tema de los accesos, porque necesita un pinchazo directo a la M40 ese estadio, pues no va a haber problemas, ¿eh?
Sí, para salir luego, la gente, si se sitúa, hay una rotonda que accedes, y para la rotonda de acceso, bueno, pero para salir tienes que ir hacia abajo. Y hemos tenido que dar una vuelta brutal para volver al sitio donde nos habían recogido. Y la verdad es que de momento eso no está muy allá, excepto que hay un metro casi en la puerta. Así que tienen un año, y todo un año para terminar de finiquitar todos esos detalles. Pero ya te digo que tiene una pinta espectacular, aunque hay mucha gente enfadada, ¿no?, por el traslado del Calderón. Y por eso incidía Cerezo, yo creo, en el estadio de todos los atléticos. Me quedo también con lo que ha dicho Gaby. Ha sido curioso porque ha dicho Gaby: bueno, espectacular, impresiona. Espero que muchos de los que estamos en este vestuario lo podamos disfrutar. Gaby termina en 2017 contrato, y bueno, pues fíjate, si no renueva, no va a poder disfrutar del nuevo estadio, así que mensajitos también, yo creo, un poco a la directiva, ¿eh?
Estamos en época de renovaciones, que aproveche. De este tema de las renovaciones quería pedirle yo una opinión al compañero Juan Gato. Miau, ¿cómo estás?
Muy buenas, Eri.
Que no te voy a preguntar por las renovaciones en sí, porque yo creo que son todas estratégicas e indiscutibles en el rendimiento actual del Atlético de Madrid, la de Thiago, la de Saúl. Te pregunto casi más por el momento, ¿no?, por la estrategia a la hora de comunicar estas renovaciones en esta cuenta atrás tan especial hacia la final de la Liga de Campeones. Es un poco garantizarle a la gente del Atlético de Madrid que esta vez el proyecto va por delante casi del equipo, no como en otras ocasiones que parecía que todo el mundo tenía fecha de caducidad.
Bueno, eso es una buena política, porque pones los pilares y los cimientos los pones antes de que el proyecto se empiece a construir, ¿no? Ya tienes asegurados y amarrados a dos pilares básicos, uno de mucha más larga duración, que es Saúl, y está bien atado, porque no hay que olvidar en que se ha hablado mucho del asunto, pero en el caso de Saúl hay que concretar que sobre todo el cambio, aparte de la mejora sustancial del contrato, hay un bloqueo con una cláusula súper súper alta, que le coloca en la barrera de los 100 millones, igual que a Oblak, para evitar que cualquier tiburón europeo o incluso chino, que ahora mismo la gran amenaza, pues pueda venir a intentar levantar el parte del proyecto. Pero yo creo que además luego la estrategia está funcionando muy bien, porque todo influye, y hay una final en Milán, y todos estos inputs a la gente también le digamos que le sube un poco la autoestima, ¿no?, y a la afición que está pendiente de Milán, Pepe, que ya inconscientemente está viendo que hay un proyecto que se está armando y en el que hay parte fundamental, que son estos dos futbolistas.
Es posible que no sean las últimas de aquí a que llegue la final de Milán, ¿eh?
Hombre, yo no sé si la de Fernando Torres, con todo lo que supone, y a pesar de la ardua labor de Manolo Lama en que no se fraguara la renovación, pero yo creo que la de Fernando Torres, yo creo que va a ser un golpe de efecto, y sobre todo por todo lo que significa el niño, ¿no? Yo creo que ya la vuelta en aquella, digamos, nueva presentación de Fernando Torres en el estadio fue apoteósica. Yo creo que el tema de la renovación va a ser un punto de inflexión, si cabe, y yo creo que va a haber una apuesta de largo a la altura de lo que se merece este futbolista.
Estaremos atentos, Gato. Carga pilas, ¿eh?, que viene una semana de AUPA. Hasta luego.
Venga.
¿Algo más desde el Prisma Atlético, Santi?
Hay un acto a las 5 en el Hotel Eurobuilding de Coque. Bueno, lógicamente asistiremos para ver las reflexiones del mediocentro del Atleti de cara, esperemos que nos diga algo de cara a la final de la Liga de Campeones.
Voy a ir con una cosita de Lega. No te vayas muy lejos, por lo menos de oreja, que tienes que venirte aquí hasta la redacción, pero escucha que te va a gustar el personaje de Lega que hemos traído.
Claro que sí.
¿Tú crees que suben o no?
Es la pregunta del millón. Yo creo que si el Lega gana el Huesca, tiene pie y medio en primera. Vamos a ver.
¿Y qué harías tú? Postularte, ¿no?
Sí, desde luego. Desde luego, no te haga falta.
Hasta luego, Santi.
Un abrazo, hasta ahora.
¿Y algo más desde el punto de vista del Real Madrid Belchor?
Bueno, dos apuntes, si me lo permites. Uno, la condolencia a toda la familia de Miguel de la Cuadra Salcedo.
Hombre, claro que sí. Se nos va parte de la juventud.
Bueno, un hombre importantísimo, yo creo, personaje peculiar, deportista, reportero. Y no sé si mucha gente sabe que formó parte del Real Madrid, en el club de atletismo que tenía el Real Madrid en los años 50, que ganó 9 campeonatos de España.
Arantxa también estuvo en las secciones del Real Madrid.
Eso sí.
Cuando había más cosas que baloncesto.
Sí, sí, había más cosas.
Tenis.
Y luego, muchos madridistas hoy contentos y echando la mirada atrás. 18 años han pasado ya de la séptima, de aquel gol de Peja Mijatović.
18,
Eric. 18.
Yo estaba en Salamanca, pegó un rugido Salamanca cuando metió el gol Mijatović.
Ante la Juventus de Zinedine Zidane, que era favorita en ese momento, ¿no? O sea, 18 años ya, de ese 20 del 5 de 1998, que muchos, ya sabes que algunos incluso, lo hicieron como número de teléfono propio.
Y han pasado 35 años desde que la madre que lo parió, que estuvo a punto de tener una calle en Móstoles, parió a Iker Casillas, sí. Que fuera portero del Real Madrid, una de las leyendas del Real Madrid, que hoy también cumple 35 años. Felicidades para Iker Casillas.
Cada día más joven, ¿eh?
Cada día más joven, sí. No sé cómo lo hará. Bueno, sí sé cómo lo hará.
Sí.
Es igual.
Todos lo sabemos.
Enseguida, cositas de segunda división, de los que se van a encontrar con la categoría, de los que la quieren dejar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Cándido Ibar es el padre de Pablo Ibar. Sabéis, acaba de dar otro paso a la revisión de su condena. Cándido, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muy contento, muy contento.
¿Sus mejores comentarios? La hora de los fósforos. Este sábado de 10 a 11 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Mi espejito, ¿qué tal?
Hola, Herrera. Vaya semanita, ¿eh?
Pero era una obra de arte entonces.
La verdad es que no, era bastante fea.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Ayer ya contamos cómo está preparando la temporada en segunda el Getafe, sobre la base de Sneijder en el banquillo y Toni Muñoz en la dirección deportiva. Ya sabemos que el Lega está camino de la primera división, que ahora está llamando Pilar a un protagonista. Y falta que el Rayo ponga su primera piedra del proyecto, se supone con el entrenador. Diego Rivera, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Hay algo nuevo sobre el futuro de Paco Gémez?
Bueno, pues hemos sabido hoy que mañana se va a dar el primer paso para decidir el futuro de Paco Gémez. Casi con toda seguridad va a haber una reunión representante del míster con Raúl Martín Presa. Martín Presa ahora mismo se encuentra en Estados Unidos, mañana llegará a Madrid y se reunirá con el representante de Paco. Paco, con muchas novias en primera división, escuchará el proyecto deportivo del año que viene para decidir si continúa o no. Si no saliera la cosa adelante, el club piensa ya en Luis Milla como posible recambio, con Luis Zembranos como segundo entrenador.
Estamos muy encima de esta negociación, que es importante de cara al futuro del Rayo Vallecano. Queda un mes de competición en segunda, 4 partidos de la Liga adelante, y el Leganés tiene el ascenso en su mano desde el liderato, 5 de ventaja sobre el tercero. Estaba aquí echando yo cálculos con Santi Duque. Tremendo pelotero, Alexander Sivanovski, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú me dirás que vais a ir a ganar todos los partidos, que todos los puntos son importantes, pero echando cálculos, ganándolo de casa vale, ¿no? 6 puntitos, ¿cómo está la liga, los enfrentamientos que hay?
No, bueno, sinceramente te digo, no hemos hecho ningún cálculo, es una realidad. La realidad es que, bueno, vamos a ir a ganar como sea e intentarlo mañana y, bueno, después se verá.
Mañana a las 8:15, el Huesca, que está en la lucha por no bajar, pero en esta liga tan especial que es la Liga Adelante, eso no quiere decir nada, que cualquiera te hace un lío, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Creo que se está demostrando, sobre todo en las últimas jornadas, que todos los rivales te lo ponen complicado y, bueno, creo que mañana va a ser uno de los partidos más complicados de la temporada y bueno, vamos a intentar solventarlo con victoria, a ver si somos capaces.
¿A ti te sorprende la gallardía, el cuajo con el que está afrontando el Leganés, la presión del liderato y la presión por subir, que empezó poniéndosela a vuestro propio míster, diciendo aquello de que ahora no vamos a engañar a nadie, nuestro objetivo es subir?
No, no, presión ninguna. Él sí, por aquel entonces, cuando él empezó a comentar el tema y hablar de que el ascenso era real, es que era real, porque cuando tú te pones líder, pues no puedes ser cobarde y decir que no vas a subir, no quieres subir, no quieres presiones. Pero no es presión, es simplemente, hay dos formas de mirarlo, como me acaba de comentar tú, la presión o intentar disfrutar el momento, que bueno, creo que pocas veces nos volveremos a encontrar con circunstancias así, y bueno, y no queremos pensar el día de mañana que bueno, que no disfrutamos este momento, que lo sufrimos, y bueno, ahora que hay que sufrir el día a día, pero también aprovecharlo, y bueno, yo creo que el equipo está disfrutando hasta este momento a nivel club, a nivel ciudad, y bueno, esperemos que eso nos ayude a conseguir el objetivo.
¿Qué locura harías tú para celebrar un ascenso?
Uy, no sé, no tengo ni idea, no nunca, no me lo he planteado. De hecho, venía a este club este año y no
no me he planteado algo así, así que no te puedo decir.
¿Tendrían que estar muy ciegos los directores deportivos de España y de Europa para que en verano no te vengan las novias a tocarte la puerta? ¿Tú tienes muy claro que quieres disfrutar de la primera división con el Lega?
A mí me encantaría, pues yo de momento estoy soltero, novia ninguna.
Bueno, queda dicho.
Ahí queda dicho y bueno, nada, a mí me encantaría seguir en este club, esté donde esté, y estoy muy contento y ojalá si pueda hacer así.
Da gusto verte jugar al fútbol, Alexander, que cumplas tus sueños de albiazul, que viendo un poco la evolución de tu carrera, primero por aquí, por Madrid, por tercera, segunda B y demás, luego por Antequera, por Dinamarca, ahora en el Leganés, se te ve que te ha costado mucho alcanzar tus metas, o sea que estoy encantado de que puedas conseguir este sueño con el Leganés, y que nada, que os seguimos y que os mandamos un abrazo, todavía os seguimos un poquito más este mes en el que el Lega va a ser protagonista aquí en Madrid.
Bueno, gracias. Ojalá así sea. La verdad que, bueno, estoy muy a gusto aquí y, bueno, ojalá se pueda hablar de algo bonito en pocos días.
¡Un abrazo!
Un abrazo. Hasta luego.
Y en este mes también estamos muy pendientes de lo que hagan los equipos de la Comunidad de Madrid, que están buscando la segunda división A y la segunda división B. Recuerdo que mañana a las 6:30 se juega el partido de ida entre el UCAM de Murcia y el Castilla, la vieja Condomina, que está para verla, la pobre, cómo está.
Sí, estabas hablando antes de San Siro, pues para ver la vieja Condomina.
Sí, bueno, el césped no es lo que peor está de la vieja Condomina. Recuerdo, ida de la fase de campeones por el ascenso a segunda división, entre el UCAM de Murcia y el Castilla, uno de los dos va a subir a la Liga adelante, y si no, para el que pierda habrá la segunda oportunidad, con otras dos eliminatorias, con los que vayan cayendo de las fases de ascenso de los segundos, los terceros y los cuartos. Y en la fase de ascenso a segunda B, domingo a las 12, Atlético de Madrid B, Almagro. Domingo a la 1, hora peninsular, doble duelo canario, Tenisca Navalcarnero y Villa de Santa Brígida, San Sebastián de los Reyes. Este también es de fase de campeones, o sea que o Villa de Santa Brígida o San Sebastián de los Reyes van a estar en la segunda división B. Y el domingo a las 6 de la tarde, el Aro Deportivo Pozuelo de Alarcón. Hay una noticia que acabo de ver, que Ancelotti está on fire, hablando en muchos sitios, en España se lo piensa más. Financial Times dice, sí. Ancelotti...
Sí, que Cristiano
se bañaba con hielo a las 3 de la mañana en Valdebebas, aunque le esperase Irina.
Habla, bueno, un Ancelotti que hay que decir que se está prodigando prácticamente, ¿sí?, en todos los medios. Siempre ha hablado muy bien de Cristiano, tuvo feeling, tuvo conexión con el portugués y siempre ha hablado y ha destacado de su profesionalidad. No solo lo ha hecho Ancelotti.
O sea, esto es una manera de destacar la profesionalidad, ¿no? Que estaba Irina ahí esperando y Cristiano metido en hielo.
Tú dime, si a ti te está esperando Irina, ¿tú meterías las piernas en hielo?
No, a ver cómo sale, porque pues, claro, las cosas se
no,
encogen.
No,
¿eh?
Lo que él quiere decir es... Y no, luego haciendo hincapié y desarrollándolo dentro del artículo, como dices, habla de esa profesionalidad que Cristiano anteponía absolutamente el fútbol, su profesionalidad, querer ser el mejor cada día, a cualquier cosa que hacen otros grandes futbolistas, como las fiestas, las mujeres, los modelos, los coches, el dinero. Dice que para él lo primero siempre era el fútbol y tratar de ser el mejor.
Hay tiempo para todo y se trata pues un poco de organizarse, ¿no? Y más cuando, oye, tu trabajo se puede limitar a la hora y media que entrenes, aunque está claro que Cristiano Ronaldo tiene un físico que se cultiva haciendo bastante más de lo que haces en la hora y media de entrenamiento.
Eso no solo es hereditario.
Y genética. La genética no es tan buena con todo el mundo como con algunos.
Efectivamente.
En Melchor.
Así es.
En 2 minutos más, deportes ya desde su COPE más cercana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Ni un solo envase de vidrio sin reciclar. Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente. Así que tu vidrio...
¡al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
¿Es que no me la cuento?
Pues no, ¿por qué no? ¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más...
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido a un friki.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sintonía de baloncesto en COPE, baloncesto en COPE, es Pilar Casado. Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
Toda la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa va a ser el domingo a las 12:30 y habrá tiempo de juego en COPE.es y aplicaciones de una manera especial para ver cómo se resuelven las múltiples luchas que hay en la clasificación y todas con equipos de Madrid por medio.
Así es, recordemos, te lo divido en tres fases para contarte cómo va la película. El liderato está en juego. Recordemos, primero es Barça 28, segundo Real Madrid 28, tercero Valencia Basket 27. Los partidos que influyen en el liderato son el Barça y Iberostar Tenerife, Baloncesto Sevilla Real Madrid y Valencia Andorra. La única opción de que el Real Madrid termine el líder en la fase regular es que gane en Sevilla primero y pierda el Barça en el Palau ante el Iberostar Tenerife. En el caso del descenso, los partidos implicados, Guipúzcoa Basket Estudiantes y Baskonia Manresa. La única combinación posible es que el Estu gane en San Sebastián y Manresa pierda en Vitoria. Y en cuanto a la lucha por el playoff, implicados UCAM, Fuenlabrada, Tenerife y Bilbao, estos dos últimos con 16 victorias. Recordemos las combinaciones: el Fuenlabrada es séptimo si gana y octavo si pierde y gana Bilbao. Hay una opción de que el Fuenlabrada se pueda quedar fuera y es si pierde y ganan a la vez Tenerife y Bilbao.
Una llamada al, entendemos, vestuario naranja, porque cambian de color de vez en cuando. Alex Urtasun, hola Alex, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Naranja, ¿no?
Pues creo que sí, creo que sí. No sé, la verdad que... Igual ahora jugamos con rojo otra vez, como la copa, no tengo ni idea, no sé, pero me imagino que será naranja, como juguemos.
Da igual, el caso es que es el Montaquil Fuenlabrada. Menos de dos días, ¿qué pesa más, la presión o la ilusión?
No, la presión, ¿no? La ilusión, yo creo, un poco... más la incertidumbre de no saber cómo va a responder el equipo, más que otra cosa, ¿no? Sabemos que es una final, pero que nosotros, pase lo que pase, hemos hecho una gran temporada, con lo cual presión eso nos quita, ¿no? Y todo el mundo quiere entrar, pero después de la imagen de los últimos dos partidos, pues nos gustaría, tenemos esa incertidumbre de saber cómo vamos a jugar o reaccionar, ¿no?
¿Te habéis detectado el problema de esos últimos partidos que tú dices?
Bueno, primero que jugamos contra dos equipos... dos grandes equipos en su cancha y equipos que están ahora muy en forma y tiene con mucho equipos con mucho con mucha amenaza de tres y que han estado súper acertados y bueno, y luego también se junta que nosotros hemos estado muy mal atrás también.
Para ti, ir a los playoffs sería redondear un poquito más de medio año, fantástico, ¿no? He visto por ahí un titular que resume tu trayectoria en el Montaquit, sí. Algo así como de temporero a ídolo.
Sí, ojalá, sí, no, hombre, sería para todos, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada increíble para absolutamente todos los jugadores del equipo, entre los entrenadores, la directiva, y joder, pues sería el colofón a una gran temporada, ¿no? Sería pues muy bonito para todos.
Dice una pancarta, o decía hace unas semanas en el Fernando Martín, los valientes saben distinguir su momento.
Sí. Bueno, ya te digo que creo que la temporada va a seguir siendo muy buena, pase lo que pase, pero está claro que todos queremos ganar, ¿no? O sea, quiero decir que hay equipos que están mucho peor y esos equipos sí que necesitan valentía para no descender, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el nuestro es diferente y nosotros no tenemos esa presión, pero está claro que queremos hacerlo bien y ganar, desde luego.
Alex, pero siempre es un paso muy importante en cuanto a la competitividad. El hecho de, sí, está muy bien y es un objetivo, pasa algo como con la Copa. La tienes a mano, la juegas, la disfrutas, no hay presión ninguna para ganar. Pero cuando has hecho la temporada que haces y tienes, con perdón de la expresión, a huevo, jugar una eliminatoria por el título, si está ahí, hay que ir a por ella.
No, desde luego. Nosotros lo vamos a intentar. Vamos a intentar desde el minuto uno, ¿no? Está claro que no es un objetivo, pero todos queremos llegar ahí, ¿no? Pero creo que no Es decir, el objetivo de meterte en playoff o no, para mí no supone una presión extra, digamos. O sea, supone un partido diferente, con una motivación diferente, pero no es una presión, no es comparable a la presión de descender, por ejemplo, o de jugarte la vida con como el año pasado se jugaron los partidos Fuenlabrada, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta. ¿A Lucán Murcia se le gana metiendo una más?
Un punto más.
Digo, porque atrás es el gran problema de este Fuenlabrada. Es verdad que adelante estáis bien, sois el sexto mejor ataque de la competición. Pero en este tipo de partidos, ¿a meter una más que el rival se gana?
Pues ojalá que sí. No, desde luego que sí. Que se gana. Si metes una más, ganas. Eso está claro. Ahora, pues queda 40-41, o sea, 41-40 o 90-89, ¿no? O sea, nosotros somos un equipo que juega alegre, pero está claro que no estamos defendiendo como queremos y posiblemente hemos bajado bastante pistón ahí. Yo creo que esta semana todos tenemos claro que aparte de atacar, tenemos que defender, eso está claro.
Alex, traslada nuestro ánimo para toda la gente de ese vestuario que nos trata fenomenal durante todo el año. Yo digo que mereceros lo merecéis, ahora falta que os lo ganéis en la cancha y aquí estaremos contándolo desde las 12:30 el próximo domingo. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, un placer.
Como diría ese grande, hasta luego, que es de la comunicación, José Luis Corrochano, no se vayan todavía, que aún hay guas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Si aún tienes preferentes de la antigua Caja Madrileña, infórmate gratis de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. Un 99% de éxito y más de 6.000 sentencias ganadas nos avalan. Preferentista, aún tienes tiempo de recuperar tus ahorros. Bufeterosales.es, 91-550-1515. 30 años de experiencia a su servicio.
La Entretenida, una nueva taberna-restaurante con la mejor comida castiza al mejor precio en el histórico barrio de las Letras. Lo tradicional se mezcla con lo moderno en platos tan nuestros y deliciosos que sorprenderán tu paladar. Restaurante, zona de tapeo y terraza interior climatizada. Cocina abierta todo el día. La Entretenida, el sabor de Madrid en Cervantes 16, esquina Quevedo. Reservas en laentretenida.com o 91-377-5888. Con la garantía de calidad de Grupo Hotel.
Los coches que no verás por la calle están en Plaza Norte 2. Del 20 de mayo al 5 de junio, Motor Experience 2016. Exposición de coches clásicos, fotocol con Lamborghini Gallardo, Scalestri Gigante, circuito de educación vial. Arranca y ven. Centro Comercial Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este año vive la final de la Champions League en primera persona. Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a Milán el próximo 28 de mayo para que puedas sentir la emoción en estado puro. Reserva ya tu plaza y viaja en un vuelo especial a Milán desde 595 euros. Consulta condiciones en el 902-300-600, en nuestra web o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar desde 45.000 euros.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
¿Aún no conoces Retobar?
El nuevo concepto de ocio de Grupo Hotel.
Restaurante de cocina mediterránea abierto todo el día, after work y disco hasta la madrugada, con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
¿Aceptas el reto? Ven a Retobar, calle Orense 68. Información y reservas en el 915718265 y en retobar.com, con la garantía de calidad de Grupo Hotel.
¿El aguanís nuestro de cada día? Guas, tú dirás.
Heriberto, el coñazo de las esteladas se internacionaliza. Ahora hablan de repartir 10.000 banderas de Escocia, otro pueblo oprimido, como todo el mundo sabe, en sustitución de la de aquí. Lo gracioso del caso es que son blanquiazules. las banderas escocesas. Y digo yo que el golpe sería cambiar la estelada por la bandera blanqueazul del español, que eso sí es un pueblo oprimido, y lo demás, molladas. ¡Oh! ¿Te imaginas?
Al final preguntarán a quién está más cerca del doblete, si el Barça o el Sevilla. Pueden votar en cope.es. A las 7 y cuarto la mala linterna, 8 y media la mala linterna. En la medianoche de COPE, José Luis Corrochano con el partido de las 12. Ahora, la tarde y expósito. Gracias por estar ahí. Adiós.
Gracias.